cada niño se siente como si fuera un tambor, un latido de vereda, de juegos y vida al sol. Cada niño se siente como si fuera un tambor.
Bienvenido, Juan Pellicer, a última columna del estreno de la música popular uruguaya de el 2013.
Bien, acá estamos terminando el año con un sapo con cara de descansado. Uh-huh. Tuvo unos días de licencia.
Ahí está.
Y bueno, estamos retomando la columna trunca del miércoles pasado, el lunes pasado, uh-huh, que estaba toda la telenovela aquella. Que nos sacó un poco de tiempo y hablamos un poco, presentamos el tema del recital Todos al Estadio, con un testimonio de Macunaíma, que en el año 79 se organizó un recital que se llamó Todos al Estadio, donde iban, fue como la eclosión del crecimiento ese que contábamos, que pasaron de tocar a los teatros de poca gente a canchas de básquetbol para 3, 4 mil personas, ya a llenar una tribuna en el Estadio Centenario. Con 40 músicos que hacían un montón de espectáculos, y en ese mismo día, a la misma hora, se intentó hacer Todos al Estadio Welfi en el Palacio Peñarol, y generó, como muchos músicos nos comentaban que en la investigación, que fue como un momento bastante embromado, ¿no? Dentro de lo que era la interna de la organización.
¿Dos conciertos del mismo día?
No se llegaron a hacer porque después fueron prohibidos, y es lo que estamos recorriendo ahora con estos testimonios, ¿no? Pero hubo como posturas diferentes, ¿no? De gente que hacía divisiones entre el canto rural y el canto urbano, que nunca encontré una explicación clara de, ¿no?, de cuáles eran los límites de cada uno. Pero bueno, quedó como medio sobrevolando esta experiencia que vivieron, que fue muy marcante para los que venían desarrollando la movida musical en esos años, ¿no? La semana pasada escuchábamos testimonio de Macu, que fue uno de los organizadores de Todos al Estadio, en el Estadio Centenario. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Coriún Aronian.
Video, etcétera, etcétera. Esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Eso era la línea de Araújo y de algunos programas dentro de la 30 que se plegaban a ella, como el programa de Benavides. Que en el acto de el fracasado acto del Estadio Centenario, se alió con Lopecito para generar un contraacto, es decir, para debilitar eso. Cosa que fue utilizado por los servicios de inteligencia. Al final prohibieron el del Estadio Centenario, pero también después les prohibieron el otro.
¿Eso marcó una división a la interna de la música?
Por suerte no la marcó, en el sentido de que los muchachos del movimiento de la música popular tuvieron cintura suficiente como para no dividir y no entrar en el juego ese. Pero fue un momento muy duro, muy duro, y costó muchos años poder recuperar el déficit que había generado ese acto del estadio que no se pudo hacer.
Bueno, me quedó claro una cosa, es por qué no se hizo finalmente.
Y porque inteligencia lo prohibió.
Uh-huh. Simplemente, o sea, por eso.
Estábamos en dictadura, ¿no?
¿Pero en qué momento pensaron que lo iban a dejar hacer?
Y ellos empezaron a organizar todo, lo que pasa es que lo prohibieron el mismo día, ¿no? Entonces lo dejaron generar gastos, endeudarse, etcétera, etcétera. Y bueno, y generar toda esa movida de lo que era para el momento, ¿no? Que recién habían pasado a llenar cancha de básquetbol, a llenar una tribuna del Estadio Centenario, y fue un golpe muy duro para la gente que se estaba moviendo haciendo espectáculos musicales, tanto para los músicos como para los organizadores, productores, y en la interna de los organizadores había generado esta disputa, ¿no? Que había un proyecto de hacer algo el mismo día, a la misma hora. Bueno, estamos escuchando Grupo Vocal Universo, el tema El Amanecer, y bueno, y una de las personas mencionadas fue Washington Benavides, que fue de los que estaba de acuerdo con Juan Carlos López en hacer ese otro espectáculo en el Palacio Gastón Welfi, que era Todos al Estadio Welfi. Bueno, que le preguntamos el tema, cómo fue esa experiencia, a ver qué nos contestó.
Se plantearon dos espectáculos medio a la par, dentro de lo que podríamos llamar dos grupos. Hay que pensar en el Frente Amplio hoy, y ustedes observen cómo dentro del Frente Amplio hay sectores que podríamos decir que no tienen nada o muy poco en común. se estaba contra de pronto la dictadura, pero en determinados lineamientos un grupo y con determinados lineamientos otro. Y ahí se fue creando una escisión, que es lo que yo de alguna manera opinaba, de que, por ejemplo, yo fui testigo en la 30, una vez que estaba charlando con Dino, y llegó un muchacho y lo enfrentó y dijo: usted es Dino, ¿no? Y dice: usted es un traidor. Y Dino lo miró y dijo: ¿por qué? Y dice: porque usted está cantando milonga. ¿Te das cuenta? Era lo que se llamaba un reventado, ¿no? Un tipo que, si lo sacaban del rock, no existía absolutamente la música. Contra esos problemas, contra eso, ustedes observen una anécdota fundamental. Vuelta a la democracia, un intendente que era algo gordo de Montevideo promueve un gran encuentro, el rock de Montevideo, no sé si ustedes lo recuerdan y alguno de ustedes de pronto participó, y él quiso presentarse allí como medio, como si fuese el gran activista de todo aquello, y lo corrieron a naranjazos. Es decir, escapaba, ya había escapado, había una cantidad de grupos de rock que no quería saber absolutamente nada con lo que fuese algo oficialista. Ese es el detalle. Y en cuanto a esos problemas de divisiones, bueno, pienso que las habrá, que está bien que existan. Me interesaría, sí, que en el fondo hubiera divisiones, pero con la comprensión de que el otro que no hace lo que tú haces, está bien que lo haga.
Bueno, mientras suenan los comienzos de Sí, 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 de Jaime Ross, vamos escuchando estos testimonios, ¿no? Teníamos a Washington Benavides, que dejaba un poco clara su postura con respecto a su visión, ¿no? De la cosa y de esa división. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Antonio Davesíes, que también estuvo en la organización de Todos al Estadio.
Bueno, y ahí empecé a intimar, digamos, con los músicos, les di toda una mano a la organización de eso, nos aceptamos mutuamente, digamos, en eso.
¿Y por qué no llegó a hacer eso?
Bueno, terminaron prohibiéndolo. Tuvo además una sub, como un hijo putativo ese recital, que un grupo que estaba en Radio Rural con Lopecito a la cabeza, Juan Carlos López, pero en que también había gente de izquierda como Washington Benavides y otra gente, empezaron a hacer un recital paralelo. ¿Por qué? Porque en ese momento, sí, porque en ese, en el Palacio Peñarol, porque en ese momento se daba una división, que de esas cosas tontas que suceden en el Uruguay y en muchos lugares del mundo, ¿no? Entre lo rural y lo urbano, el canto rural y el canto urbano. Era una cosa que tenía una línea divisoria muy turbia, porque yo creo que no existía. Y entonces se formaron como dos bandos, ¿no? Y como un bando estaba organizando un recital, entonces el otro bando quiso organizar un recital paralelo.
La cometa es el alma de los pájaros muertos que reviven en el cielo su plenitud viajera.
Desde el hilo tendido como arado de viento,
asciende al infinito su...
Bueno, Juan, ¿te parece? ¿Hacemos una tanda?
Dale.
¿Seguimos?
Dale.
Cometas en la...
Desde el hilo tendido como arado de viento,
asciende al infinito su flamante alegría. Cometas en la playa.
Seguimos, Juan.
Seguimos recorriendo el espectáculo, el fallido espectáculo de Todos al Estadio. Para cerrar tenemos el testimonio de Macunaíma, otro de los organizadores, para terminar de contar cómo fue este proceso.
Nos dejaron montar el espectáculo. nos dejaron generar los gastos, nos dejaron producir las entradas, los afiches, y el mismo día que estábamos preparando el escenario en el Estadio Centenario frente a la Tribuna Olímpica, llegó una orden del coronel Balestrino, que descubro hoy por comentarios que se salen en la prensa, que es un hombre vinculado a la extrema derecha y un hombre de la línea dura dentro de los cuerpos policiales y militares de la época, dijo que quienes no tenían antecedentes para la policía, el solo hecho de haber participado en la realización de este espectáculo lo convertía en un antecedente. Por lo tanto, no solamente lo prohibió, sino que nos obligó a una tristísima experiencia, que fue la devolución de las entradas. La gente tomaba las entradas y dejaba el dinero, nadie reclamó el dinero, y bueno, con eso pudimos solventar los gastos generados y devolverle a las personas que habían puesto dinero el dinero que se había utilizado para alquilar equipos, traslados, etc.
Es cierto que yo aprendí a defenderme en la vida, que si alguien alguna vez se tira contra lo mío, si un chorro, si un malhechor pone mi casa en su mira, lo poco que Dios me dio, siempre que sea posible, lo voy a salvaguardar con los mayores esfuerzos, esa es la pura verdad. Pero con eso no alcanza, no quiero creerme más de lo que soy. Soy un hombre silvestre, normal, común, limitado, insuficiente. Superman, no te olvides de mí. Superman, no te olvides.
Bueno, otra vez. ¿Estaba en la grilla, Malía?
Estaba en la grilla, Malía. Sí. Otra de las canciones, esta es del 81, de Leo Maslía, un poco de los temas que tocaba él en esa época, que se hizo como de los más sonados de él en esos momentos, ¿no? Bueno, terminamos la recorrida por este espectáculo emblemático mencionado por muchos de los entrevistados, y bueno, seguiremos en las columnas que vienen recorriendo otros mojones, bueno, algunos cambios en...
¿Para dónde vamos después?
Y tenemos, yo qué sé, algunos cambios en la música tropical, en el sonido, se empezaron a meter sintetizadores, a mechar otras cosas. También algunos otros mojones de...
¿Vamos a escuchar el orangután en algún momento?
Y podemos escucharlo.
Sí. Tardo o temprano es claro. Inevitable.
Sí, ni que hablar. ¿Pellicer discos del año a nivel nacional?
Uf. Muchos, no sé, no me gustan esas.
¿Alguno que te haya gustado particularmente?
No sé, el de Cabrera, el último. Uh-huh. Me parece un disco muy interesante. Pero así como ese, no sé, me voy a estar olvidando de muchos otros.
Y la otra pregunta es, ¿en qué anda la segunda parte de la historia de la música popular uruguaya?
Y estamos haciendo entrevistas, tenemos un Facebook ahí donde vamos colgando algunos adelantos. Ya hemos hecho 6 entrevistas. Agarramos a Pepe Guerra, a Braulio López, a Fernando Cabrera, Samantha Navarro, Martín Buscaglia y Jaza y Britos, que son los autores de Mayonesa. Tenemos también previstas algunas otras entrevistas con un fondo que ganamos que se llama Inicio de Rodaje de la Intendencia. Y bueno, y el proyecto sigue. Cuando se nos acabe esa plata para hacer nota, ahora está el llamado del ICAU, nos seguiremos presentando a fondos y bueno, y seguiremos juntando plata y avanzando en la producción y en la investigación para seguir adelante, ¿no? También hay un proyecto, digamos, que es paralelo a la serie, pero que es parte de la serie, que es una página web, una plataforma web que ganamos con el proyecto en los fondos concursables, para tratar de colectivizar todo el archivo que tenemos de la investigación que hicimos. Uh-huh. Constantemente recibimos llamados, mails de gente que nos pide materiales, y a veces de repente tenés tiempo en darle una mano a alguien y a veces no. Pero creo que está bueno aprovechar las facilidades que podemos tener con una web para estar en contacto o colgar entrevistas. No sé, tenemos entrevistas de la década del 60 a Osir Rodríguez Castillo, por ejemplo, o a los olimareños en sus comienzos, que son material que son una joyita para investigadores, que fuimos recopilando de los propios músicos, ¿no? De, uh-huh. de carpetas y armarios y baúles que estuvimos revolviendo en todos estos años. Y bueno, creo que está bueno colectivizarlo, y también de repente hay gente que también tiene cosas que le interesa compartir, y bueno, y generar también un contacto ida y vuelta por ese lado. Buenísimo. Eso va a ser, se va a ejecutar el año que viene, obviamente, y bueno, los tendremos al tanto a través de la radio. Y también, bueno, también pedirle a la gente que tenga materiales, y que esté a fin de colectivizar, compartir, bueno, que se puede comunicar con nosotros.
Yo me acuerdo, era Cajón de Música, el programa que...
De Rubén Olivera, en TV Ciudad.
Que también le pedía a la gente que mandara, y apareció mucho material de archivo de... Exacto. Gente que no... Yo tengo en casa videocassettes con material que quizás en algún momento es de archivo importante, ¿no?
Pero inclusive...
No hay que tirar a los que están escuchando, no tienen sus videocassettes. Porque hay gente que los recepciona y los digitaliza de forma gratuita, ¿no?
Claro, pero los programas, eso nosotros lo podemos hacer. De repente alguien tiene y quiere algo que a nosotros nos pueda servir, y nosotros se lo pasamos a digital. Si lo quiere compartir, no hay ningún problema. Los programas de Canal 5 de la década del 90, por ejemplo, no tengo tan claro que hayan archivos. Más bien he visto cosas de gente que tiene grabado de la casa, VHS, ¿no? Yo que sé, desde Americando a Toda la Música, me acuerdo que había un programa, o el programa de Aldo Novik.
Aldo Novik, sí.
Yo calculo que Aldo Novik tiene que tener alguna cosa, pero no creo que tenga todo, porque era muchísima la música que iban a tocar, inclusive en vivo, en el estudio, en el programa de él. Pero bueno, estamos un poco en esa búsqueda, pero también nos sirven las grabaciones domésticas. No sé, si alguien tiene compartiendo un asado con el sabalero, guitarreando, no sé, ese tipo de material para los que hacemos documental son riquísimos, y aportan muchísimo también.
Compartiendo, o sea, vestuario con el Pepe Guerra, por ejemplo.
Claro, ese tipo de materiales también nos sirven, y bueno, si alguien está a fin de compartir, se lo digitalizamos, y bueno. Que se contacte con nosotros.
Vamos arriba. Bueno, nos vamos, Almerí.
Nos vamos.
Buen año, Pellicer.
Muchas gracias, igualmente.
Un placer. Nos fuimos mañana, gente al aire. Tenemos...
Exacto. Abrimos micrófono.
Abrimos micrófono con una pregunta muy, muy, muy concretita. Nos vemos mañana. Chau,
chau. Qué peligro.